bien, contenta de estar acá.
Muy bien, Mika viene a presentarnos, a contarnos un poco sobre su álbum. También vamos a indagar un poco en qué significa ser artista regional, cómo se vive ese proceso también, cómo es tu carrera. Pero bueno, vamos de a poquito. Mika, primero presentate, contanos quién sos, qué haces.
Bueno, soy cantautora neuquina. También doy clases de canto, me estoy por recibir del IUPA, la Universidad Patagónica de Arte, para quien no la conoce, que queda en Río Negro, en General Roca. Así que, bueno, básicamente me dedico a dar clases, a componer, a cantar, y también tengo sacado un libro, así que también me dedico a la escritura, en menor medida, pero bueno, me apasiona mucho también la escritura.
Qué lindo, no sabía que tenías un libro.
Va a estar a la venta el 23. Ahora después les vamos a pasar más información sobre eso, pero
bien.
Va a estar a la venta ese día.
23 de enero. Y bueno, y este nuevo álbum que, como me contabas recién, se estrenaría, digamos, el viernes, ¿no?
Sí, en realidad el álbum ya se estrenó.
Bien.
El año pasado, el anteaño pasado, en diciembre cumplió un año de vida. Y lo que se va a estrenar el 23, que es el viernes, es mi primer videoclip. De uno de los temas del álbum, así que bueno, súper contenta por eso. La verdad fue que fue todo muy, muy mágico lo del videoclip, porque no estaba en los planes, yo lo tenía en mi cabeza como algo que quería hacer el año pasado, pero no estaba en los planes, y me escribieron los chicos de cine del IUPA.
Ah, qué lindo.
Che, mirá, estamos haciendo esto, te vimos en la Confluencia, yo estuve participando de la fiesta de la Confluencia el año pasado. Y queríamos hacer un videoclip de uno de tus temas. Bueno, listo, buenísimo. Cuando me dijeron de qué tema, me encantó.
Fue como una propuesta que cayó del cielo.
Sí, tal cual. Por eso hay que manifestar. Por muy eso bien. Piensen muy bien lo que quieren, porque puede llegar alguien y te puede decir, yo lo hago realidad. Uh-huh. Así que bueno, fue hermoso, quedó increíble, quedó totalmente distinto a como yo por ahí en algún momento lo había pensado, y eso fue lo más maravilloso, porque vinieron a traerme un montón de propuestas e ideas nuevas. Así que, y ellos no sabían que yo estudiaba en el IUPA, así que eso también fue re lindo, porque compartir con gente que está en la misma casa de estudios que vos también es lindo.
Sí.
Así que, bueno, esas son las novedades del videoclip. Vamos a estar el 23, que cae viernes, festejando el cumpleaños de mi primer disco, que fue en diciembre, pero bueno, vamos a festejarlo ahora en enero. Y también festejando el nacimiento de este nuevo videoclip, que se va a proyectar ahí. Y luego se va a subir como el mes que viene a las redes, okay. Así que
sería como la primicia.
La primicia, y también me gusta esto de que, lo mismo hice con el disco, antes de que salga al mundo en todas las plataformas, lo presenté en Morrigan y cada quien se quedó con su experiencia como por un par de días, como 2 semanas, y después recién salió a la luz el disco. Me gusta eso también de que se lo lleven en su retina y en su cuerpo a la experiencia y salga un tiempo después. Estamos muy acostumbrados a que hoy todo lo tenemos al instante, claro. Y me gusta también un poco eso, ¿viste? De que se lo lleven adentro.
Me encanta. Bueno, Mika, y para quienes no te conocen, quienes no conocen tu música, ¿cómo viene siendo tu carrera artística? ¿De dónde nace también este deseo de ser cantante? Y porque, bueno, quienes estamos en el mundo del arte sabemos que siempre está esta idea de que es difícil, de que en Argentina no se puede vivir de eso. ¿Cómo es personalmente para vos? ¿Cómo fue ese recorrido?
Bien, bueno, en mi casa siempre fueron muy melómanos, así que desde chiquita que fui a comedia musical, empecé yendo a comedia musical y después derivé en el canto, porque me di cuenta que me apasionaba mucho más cantar que la comedia musical en sí. Pero bueno, me dio muchas herramientas y eso estuvo muy bueno. Y le dediqué al canto muchos, muchos años de mi vida, hasta que me fui a estudiar a Roca, abogacía, que nada que ver. Hice 3 años y canté paralelamente en bandas y demás. Y después dije, no va por acá. Me encantaba abogacía, pero no me generaba la pasión que me generaba la música. Y justo, decime si no hay causalidades en la vida, 3 meses antes se abrió la carrera de música popular en el IUPA.
Antes no estaba.
Antes no estaba, solamente estaba canto clásico. Que canto clásico es canto lírico.
Claro.
Yo no sé si me hubiera dedicado al canto lírico, me encanta, pero no es como mi de dónde vengo, lo que escucho. A mí me gusta mucho el jazz, el folclore, el tango, y bueno, eso es más música popular. Entonces, se abrió, me anoté, dije, bueno, voy, pruebo, total, no tengo nada que perder. Y fue maravilloso, o sea, cada clase era como ir a Disney, más o menos, estaba muy feliz. Y fue lo mejor que pude decidir. Realmente, a ver, creo que, no sé si hay caminos más difíciles o más fáciles, sí, siento que cuando uno sigue el deseo y sigue lo que realmente disfruta hacer, vivís mucho más tranquilo con vos mismo porque estás eligiendo básicamente lo que te gusta y todos los días te despertás con la motivación de ir a hacer lo que te gusta, por más de que te cueste. Creo que hay que ser organizado para poder vivir de la música, creo que hay que armarse como un esquema, si no la hipeás y te armás un esquema de cómo vivir del arte, yo creo que se puede, súper.
Sí, creo que hay un concepto, una idea de que vivir del arte es exactamente ser por ahí más hippie o como si no hubiera una administración o un proceso o esto, una organización detrás de eso, y en realidad es como cualquier otro trabajo.
Sí, tal cual. Yo siempre que me preguntan como si recomiendo estudiar una carrera musical o recomiendo dedicarse al arte, para mí, si es lo que te apasiona, vos mismo vas a salir a buscar las oportunidades, porque esa también es otra. En cualquier profesión que vos hagas, las oportunidades no te van a salir a buscar. O sea, puede que uno vaya como intencionando y te aparezca alguien que te diga, che, bueno, te ayuda a concretar ese deseo, pero el hacer lo que uno quiere lo tiene que buscar uno, ¿viste? Sí. Entonces, me parece que eso para cualquier profesión, sea artística o no, hay que salir a por el deseo de cada uno. Y bueno, y realmente creo que se vive más feliz. O sea, yo desde que elegí el arte como forma de vida, vivo como tranquila de que mi idea, de que mi deseo y de que mis pensamientos son correlativos con lo que hago.
Con lo que
digamos.
Estás eligiendo hacer. Hay un podcast que escuché una vez sobre, bueno, cómo elegir quizás una carrera o un propósito como algo mayor. Y decía que te preguntes qué sándwich feo estoy dispuesto a comer. Como siempre en lo que elijamos va a haber una contraparte, ¿no? Una parte negativa, en todo siempre está el lado B. Bueno, elegir ese lado B como, está bien, va a tener sus cosas difíciles, pero las elijo estas cosas difíciles, que en todos lados va a estar. No es que si uno eligiera quizás una carrera más tradicional no tendría un lado B. Entonces, si ya de por sí vamos a tener un lado B, bueno, elijamos que por lo menos el lado A sea algo que disfrutemos, que sea
sí,
algo...
Sí, más vale. Es que aparte yo también pienso que, y con los años lo voy reafirmando cada vez más, ¿no? Tenemos solo una vida en este plano, ¿no? O sea, solo una vez vivimos en este cuerpo y demás. Entonces, ¿para qué vamos a desperdiciar la vida que tenemos, dure el lapso que dure, en hacer algo que no estamos 100% conformes de que nos guste?
Tal cual.
Experimentémoslo todo mientras podamos y bueno, y siempre va a haber un lado B de todo, pero partiendo desde esa base y de que el no ya lo tenemos en todos lados, sí, hay que probar todo para mí.
Bien, y este último tiempo con respecto a esto, bueno, arrancar a componer, ¿cómo es componer acá en la región, en la zona? Me contabas que lo hiciste en Roca.
Sí.
¿Esos contactos uno los va haciendo en la carrera o es algo que vos saliste a buscar, a decir, bueno, quiero armar un álbum, quiero grabar mis propios temas?
Mira, yo el contacto sí lo hice en la carrera porque el estudio donde lo grabé, que es Roca Studio, es de Fran Natín, que es un compañero de toda la carrera, que se terminó siendo amigo, y por suerte tengo la dicha de, lo elegí, pero bueno, es un regalo creo, haber grabado el disco y tener de banda a amigos que me dio la carrera, y eso creo que no todo el mundo puede trabajar con amigos, creo que eso sí es un regalo muy grande. Así que, bueno, lo grabamos allá, en el estudio de él. Yo ya había ido con varios temas, como que tenía la melodía y tenía las letras ya las tenía de todos, pero muchos tenía las melodías y me faltaba como algunos acordes o tenía pensada alguna armonía y era como, bueno, amigo, fíjate vos a ver qué más le podemos meter, siempre como habilitando que me ayude a producirlo porque él tiene un oído musical muy rico.
Claro, y que sea un proceso quizás en conjunto, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y así fue con todos los temas y se enriquecieron a través de los chicos y me gustó estar en la grabación de... Se grabó todo por separado. Y me gustó estar en la grabación de cada uno de los instrumentos, porque no es lo mismo si yo no hubiera estado a que si estás ahí es como, a ver, podemos grabar eso de nuevo, pero ahora agregarle este acorde que me gustó, o hacerle un golpe menos de bajo, o acá en vez de hacerlo con esta rítmica, hacerle otra. Es como estar en el laboratorio experimentando y que te perdés esa parte si no estás ahí, ¿viste? Podría haber sido un producto totalmente distinto si...
Si no eras parte.
Si no era parte.
¿Y los instrumentos son reales, digamos? O sea, están en la banda, es con instrumentos.
Sí, todos. El único que por ahí fue como invitado para el disco y que no forma parte de la banda, pero bueno, nos encantaría que alguna vez tenerlo invitado de nuevo, es Tito Palacio, que hizo el fliscorno, que es como una variante de la trompeta en realidad. O sea, suena parecido a la trompeta, pero con un sonido más dulce, más apagado, si se quiere. Que bueno, estuvo invitado en el tema CAE, le mandamos un saludo. Así que bueno, fue como eso, llevar las letras al estudio, llevar una idea, desarrollarla ahí. Y bueno, y la verdad que, o sea, no lo sentí como algo difícil. Si lo ves como un juego... y si lo tomás como algo lúdico es fácil, y también cuando te abrís a que te puedan sorprender con ideas nuevas también, ¿no? También a mí me divierte mucho llevar y decir, bueno, tengo hasta acá, ¿qué más le podemos agregar? Por ahí hay algo que yo no estoy viendo que puede estar, claro, buenísimo.
Sacarle quizás una expectativa rígida y ver más qué va pasando en ese proceso creativo también, porque tal cual. No deja de ser eso. ¿Y qué estilos podrías, en qué estilos te identificás o podrías definir quizás el álbum o tus canciones?
Mira, yo me identifico mucho con el jazz. Si bien el disco no es jazz puro y duro, tiene elementos del jazz, tiene soul, tiene R&B, está muy influenciado por todas esas músicas, porque es lo que escucho desde que tengo 15 años, que vengo obsesionada con el jazz desde que lo escuché por primera vez. Gracias a una gran profe que tuve que se llama Jorge Guarnieri, que le quiero mandar un saludo también, gran amiga, que ella me mostró el mundo del soul primero de Joss Stone y después me mostró a Etta James y a Ella Fitzgerald, y ahí directamente me volví loca y fue como, listo, quiero cantar esto por el resto de mi vida. Uh-huh. Y bueno, y eso, y fui tomando elementos y haciendo lo mío también, ¿no? Que de eso un poco se trata la música, como agarrar elementos. Tomamos elementos siempre de lo que estamos constituidos, porque yo creo que es medio imposible salirse de...
Sí, hacer algo completamente nuevo. Somos...
Sí, aparte...
Todo está en diálogo, además.
Creo que la música uno la compone desde la música que escuchaste cuando eras chico, desde la música que vos también escuchás de grande, pero es todo un compilado de todo lo que vos recibiste, los estímulos, ¿viste? Así que creo que bueno, de ahí nació el disco con esas músicas entremezcladas también con un poco de candombe, hay un poco de todo... Pero netamente son esos ritmos, ¿viste? Como más para el soul, el R&B y el jazz.
Bien, qué lindo, Mica. ¿Y haces presentaciones en vivo, shows, podríamos decir?
Sí, suelo tocar bastante en vivo desde que salió el disco. La verdad que también está bueno como, si bien respetar la forma del disco, como hacer cositas nuevas en vivo también, romper un poco con los temas, cambiarles el ritmo... así que sí, lo vengo tocando bastante desde que salió, y es una experiencia nueva. Yo venía siempre haciendo versiones de temas, que si bien las super hacía mierda, es una experiencia totalmente distinta hacer tu propia música, ¿viste? Claro. Es como, y ver a la gente cantar tu música realmente te emociona, o sea, no hay palabras para describir eso, es una experiencia increíble. Así que sí, venimos tocándola bastante. Y bueno, este show del viernes va a estar bueno porque... No solo porque va a ser la proyección, que va a ser algo muy mágico, sino porque vamos a hacer versiones de mis temas también con invitados, totalmente nuevos, porque son invitados que nunca llamé, que también me gusta hacer eso, ¿viste? Como cuando siento que estoy invitando mucho a la misma gente o que me estoy como... metiendo en un loop, empiezo como a salirme de ese loop.
Claro, romper con eso.
Romper con el loop, decir, bueno, me estoy juntando con la misma gente, estoy como grabando con la misma gente o estoy tocando con la misma gente, bueno, me salgo de la burbuja y busco otra gente porque me va a traer otra información, ¿viste?
Sí, además, comúnmente creo que se entiende el jazz como que tiene esta parte de improvisación.
Tal cual.
De mantener cierta estructura, pero de como siempre traer algo nuevo, ¿no?
Sí, y también es refrescar la propia música, ¿viste? Yo creo que uno puede... no sé, tocar tu propio álbum los años que quieras, pero si lo vas refrescando. Si no, a mí me pasa que me aburro yo primero, y claro, creo que la gente también, cuando lo tocas medio lo mismo siempre, también se aburre. Entonces, presentar propuestas nuevas todo el tiempo, me genera mucha diversión porque es como todo el tiempo estoy manija de algo nuevo. Y además siento que a la gente también le copa decir, ah, mirá lo que hizo con el tema que escuchamos hace 2 semanas, que era nada que ver.
Claro. Es como traer algo completamente distinto.
Sí, eso me divierte un montón.
Bueno, ya estamos a las 11:30, vamos a cumplir con la pauta publicitaria y acá estamos escuchando a Mika Orsi, que el viernes presenta su álbum, su videoclip del álbum, pero para quienes no conocen también
vayan a escucharlo.
Vayan a escuchar el álbum en la ranchería. Así que vamos a ver si los operadores después de la pauta nos pueden poner algunos temas de ella y la escuchamos un poco. Nos vemos en un ratito nomás.
Me parece que hoy, con toda la globalización que hay y la cantidad de posibilidades y oportunidades que hay de llegar a gente descentralizando el eje de Buenos Aires, Yo creo que no es necesario. O sea, conozco un montón de artistas amigos que la están rompiendo en Buenos Aires y la están rompiendo a nivel de todas las provincias, federalmente, nacionalmente, y están viviendo acá. Entonces... Claro. Obviamente por ahí llegar desde acá a otras provincias va a implicar como un poco más de esfuerzo si es autogestivo, como para que se visibilice, si se quiere. Pero bueno, yo creo que el estar en Buenos Aires tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como está buenísimo porque estás como con más visibilización de estar ahí en el centro de todo, que por ahí puedes telonear a alguien porque vivís ahí. Pero también yo creo que llegás y sos un número más, tenés que también hacerte tu lugar. Yo creo que está mucho la fantasía, pasa lo mismo con esto de irse a vivir afuera, ¿no?
Sí, totalmente. Siento. Coincido plenamente.
Como de que uno llega y va a estar todo disponible para que vos llegues y te digan, bueno, dale, vas a cantar en Niceto o vas a abrirle a Conociendo Rusia y no, bueno, no te va a estar esperando nadie diciéndote eso. Vos tenés que hacerte tu lugar donde te vayas, así que... Y también... Creo que más allá de eso, que es súper importante, también está bueno pensar cómo es la vida que una quiere vivir, ¿no? Si vos querés vivir, yo por ejemplo no me imagino viviendo entre edificios y entre subtes y entre colectivos y a una velocidad de la luz. No me siento muy identificada ni me gusta tanto eso. Sí me encanta para ir a pasear y soy feliz en Buenos Aires, voy muy seguido. Pero me gusta mucho tener el río cerca, me gusta mucho tener la naturaleza cerca, saber que en 2 minutos puedo estar en la cordillera y está acá nomás. Nada, como que sea una opción de viaje, ¿no? Ir a Buenos Aires, ir a Córdoba, ir a otros lugares, pero vivir acá en el sur.
Sí, a mí me pasó mucho eso porque estudié en Buenos Aires, estuve 7 años allá. Y cuando terminé la carrera, que yo dije, bueno, listo, estudié cine, obviamente me voy a quedar allá donde están las oportunidades, como esto que hablábamos, donde está todo, porque ese fue el chip que tuve tantos años. Y de repente no aguanté más el movimiento, no aguanté más el ritmo, me pasaba la ansiedad por encima de esto, este ritmo vertiginoso que o te sumás, porque es así.
Si no, no te quedas afuera, sí.
Totalmente. Y volví a Neuquén 2 semanas y esas 2 semanas se convirtieron en 2 años y sigo acá.
Spoiler alert, nunca me fui.
Nunca me fui para allá, siempre queda esa puerta abierta, por supuesto, porque también es una ciudad que me gusta mucho y que en su momento la disfruté un montón. Pero también entendí eso, como bueno, siendo un poco más grande quizás que la edad en la que me fui a estudiar, también la elección del día a día, porque yo decía, claro, a mí lo que me gusta de Buenos Aires son los findes.
Claro.
El finde me encanta, tengo miles de planes, tenés opciones para todos, desde comer, ir a un bar, un recital, lo que quieras. Bueno, pero también hay un día a día que es de lunes a viernes, que es la mayor cantidad de días
tal
también.
Cual.
En esto que decíamos, ¿qué sándwich feo estás dispuesto a comer? Bueno, claro. También es eso. Y en ese día a día no me hallaba, era como...
No, es que para mí también es muy importante pensar en eso, porque... uno a veces corre atrás de los lugares como si no hubiera otra opción y no se pregunta, che, bueno, ¿cómo me gustaría que sea mi semana? ¿Cómo me gustaría que sea mi día a día? ¿Quiero vivir en un lugar súper vertiginoso o quiero estar más tranquila y con menos estrés? No sé, como que, ¿qué sándwich feo estás dispuesto a comer? Está eso también, ¿qué estrés estás dispuesto a pasar, no?
Totalmente.
Así que en ese sentido, hoy también... elijo estar acá, no sé el día de mañana qué puerta se me abrirá, en qué lugar, pero bueno, también siento que a veces en la época de nuestros papás era como que la vivían a la vida como si uno tomara una decisión y es para toda la vida lo mismo.
Totalmente.
Y por suerte hoy sabemos que no es así, que todos los años y todos los meses podemos cambiar de opciones, de oportunidades, de decisiones también, ¿viste?
Sí, sí, no tenemos como la presión quizás de comprometernos con una opción para el resto de nuestras vidas, lo cual a veces también conlleva, bueno, por lo menos a mí me lleva esa ansiedad de decir, puedo estar en cualquier parte del mundo, puedo trabajar, y es como que hay tantas opciones.
El mal de nuestra generación.
Tal cual.
Tener todo tan globalizado que sentís que tenés FOMO todo el tiempo.
Sí, sí, 100%. es mi mayor trabajo el FOMO.
Sí, creo que todos lo tratamos en nuestras terapias o con nuestros amigos o lo que sea, porque sí, siempre sentís que te estás perdiendo de algo porque, sobre todo con las redes sociales.
Tal cual, ves todo lo que te
ves estás que perdiendo, alguien está viviendo en el exterior, ves que está haciendo una experiencia que vos no, y es como, ay, no, me encantaría estar... Y bueno, pero vos estás haciendo otra experiencia que esa persona no está haciendo.
Tal
y
cual.
Tienen dos vidas totalmente distintas. Y algo que me dijo una vez alguien que es muy, muy real es, solamente te puedes comparar con tu yo del pasado.
Sí.
Y sí, o sea, es la realidad. Sí. Si te comparás con cómo eras antes, decís, ah, bueno, mirá todo el recorrido que hice y se te va un poquito el FOMO. De decir,
tal cual. Para los oyentes que no sepan qué es el FOMO, porque quizás algo muy de nuestra generación, es Fear of Missing Out, que quiere decir el miedo de perderse algo. Es como cuando estás en, no sé, tenés que elegir entre dos viajes, bueno, elegiste uno, bueno, te da FOMO el otro porque te estás perdiendo la otra experiencia. Bueno, uno siempre se está perdiendo de algo.
Tal cual. Eso es vivir, básicamente. Tomar decisiones y siempre te vas a perder de algo. Pero también vas a tener, o sea, tomaste una decisión. Y esa decisión, si vos la habitás realmente, puede ser hermosa. Como creo que también el desafío de nuestra generación, porque esto también es tema de conversación con mis amigos, es el poder habitar los momentos al 100% y no estar con la cabeza en lo que podría haber sido o en la otra decisión que no tomaste, ¿viste? Porque siempre te faltan 5 para el peso.
Totalmente. Bueno, vamos a ir con un ratito más de música, así la seguimos escuchando a ella, a Mica Orsi, cantautora de la ciudad de Neuquén, y volvemos con más en un ratito nomás.
Esa tarde en mi jardín despeja el aire tan vibrante que desarma. Vuela sobre mi frente una raíz y cava hondo buscando dejar su huella. Esa tarde en mi jardín despeja el aire tan vibrante que desarma. Vuela sobre mi frente una raíz que cava hondo buscando dejar su huella. Oh, el presente diluido en el olvido del pasado. Impetuoso suspiro, lejano mirar de nubes, sé que alguna vez tuve, contempló la respiración.
Y 55, y ahí estábamos escuchando a Mica Orsi, que sigue acá con nosotros en la mesa de Será un Buen Día. Mica, contanos cómo te pueden encontrar, cómo te pueden escuchar también tu música, por dónde, qué plataformas.
Bueno, estoy en YouTube y en Spotify como micaorsi.música, en todas las plataformas, en Instagram también. Así que bueno, ahí voy subiendo. Ahí en Spotify van a encontrar no solo mi contenido de mi disco, sino que van a encontrar algunos singles también que saqué colaboraciones con otras personas. Hace un ratito estaba viendo acá por pantalla que estaban pasando un videito, esa fue una colaboración que hicimos para un homenaje a Charlie que hicieron en Fisk, en Roca, ese que está saliendo en pantalla, que esa colaboración está subida en Spotify. Y bueno, en YouTube van a encontrar más mi era pasada de shows en vivo. Yo empecé a cantar en vivo cuando tenía 14 años, así que van a encontrar videos de esa época también. No los eliminé porque me encanta también como
ir viendo
la evolución, sí. ¿Viste? Así que tengo videos desde ese momento hasta ahora. Así que bueno, van a encontrar como diferentes cosas en cada uno y eso me parece que también es lo lindo, como tener en las dos plataformas historias distintas de la misma persona para contar.
Está buenísimo. El videoclip que sale este viernes, ¿va a estar por YouTube?
Sí, la idea es sacarlo por YouTube y también subir algunos visualizers a Spotify, pero bueno, eso va a salir en febrero recién, así que nada, vengan el viernes 23 a las 21 horas en La Ranchería, porque se van a llevar la experiencia de ver la proyección en vivo y bueno, guardarlo en la retina hasta principios de febrero que va a salir.
Me encanta eso porque genera ese misterio y también eso, como decías hace un rato, lo que uno se queda en su recuerdo y después, bueno, poder efectivamente volverlo a ver las veces que uno quiera, ¿no?
Tal cual. Así que, bueno, vengan, que es entrada libre y gratuita, también eso me olvidé decirlo, que es importante. La Ranche inauguró hace poquito su patio, que es enorme.
Está buenísimo.
Vayan a conocerlo si no lo conocen.
Esto es en Neuquén, enfrente del
Parque Jaime Nevares.
Exacto, Parque Jaime Nevares.
Claro, es por la calle Alderete. Increíble, chicos, vayan a conocerlo porque es muy lindo, el patio está increíble, tiene mucho espacio. Antes, quienes fuimos años anteriores a La Ranche, era un espacio muy lindo y muy cálido, pero bueno, ahora está súper ampliado, así que está buenísimo. Y quiero mandarle un saludito también a Eli, que es quien me hace el vestuario de cada uno de los shows. Ella tiene un vintage que se llama Mandale Mecha, y le quiero mandar un saludo porque realmente uno ve como el resultado final siempre de todos los artistas, pero bueno, no sabe que por ahí es el resultado final de una fotógrafa, la parte de vestuario, alguien que por ahí te ayuda con el diseño de los flyers y los videítos, bueno, como todo un equipo que, bueno, los músicos más vale, ¿no? El sonidista, luces. Sí. Hay como todo
un entramado de gente que está atrás haciendo que eso suceda.
Sí, y también a Vic le quiero mandar un saludo, que es la fotógrafa oficial de Mica Orsi, pero que además va a estar haciendo la proyección este día, que ella se maneja con cosas de cine. Yo le dije, amiga, por favor, ayúdame, porque ni idea cómo hacer esto. Uh-huh. Y bueno, va a estar ahí haciendo el aguante.
Me encanta, porque además todos nos necesitamos entre sí y está buenísimo empezar a conocer esto, cómo es la movida cultural y artística en nuestra región, porque nunca se sabe también eso. El día de mañana uno quiere emprender un proyecto y no sabe a quién llamar y decir, bueno, empezar a armar red entre artistas me parece súper esencial también para que funcione, justamente.
Tal cual. Sí, creo que algo que se da mucho acá en la Patagonia es la comunión y la comunidad entre artistas, ¿viste? Yo la siento mucho en los festivales que hemos coincidido. Hay mucho festival autogestivo, que eso me encanta, pero esto, está como mucho el querer compartir, el te invito a mi fecha que cantes unos temas, querés vos venir a la mía, bueno, invitamos a esta persona que nos saque fotos y también esta persona después te invita a que, no sé, que hagas una sesión con ella, como... Este ida y vuelta que si uno se abre a generarlo es muy maravilloso, es como lo que hablaba antes de la retroactividad entre músicos, ¿no? Si vos te abrís no solo con los músicos sino también con los otros artistas de la Patagonia a hacerlo, pueden venir cosas mucho más mágicas e inesperadas.
Totalmente.
Así que recomiendo mucho que se armen una comunidad ahí, se abran y le pongan el oído y le pongan atención a sus amigos artistas. Que tengan en su entorno y van a descubrir un montón de cosas maravillosas y que se puede hacer algo mucho mejor.
Y también por eso está bueno asistir a estos eventos culturales, que es donde uno también tiene la oportunidad de conocer personas de distintos rubros, pero que todos están ahí como con un mismo objetivo, podríamos decir.
Tal cual.
Bueno, llegamos a las 12 del mediodía y ya despedimos a Mica Orsigui, cantautora de la ciudad de Neuquén, que el viernes nos invita a La Ranchería a las 21 horas. A la proyección de su videoclip con entrada libre y gratuita, así que también va a estar ahí y pueden encontrarla en Instagram como
micaorsi.música.
Excelente. Bueno, Mica, muchas gracias por haber venido.
Gracias por esta nota hermosa.
Me encantó la radio. Tenerte acá. Bueno, qué bueno. Te esperamos cuando quieras. Las puertas están abiertas.
Muchas gracias.
Bueno, vamos con la pauta publicitaria y en un ratito volvemos con más, con el último bloque de Será un buen día.
Hacemos un break. Se nos acaba el tiempo. Stop. Ya volvemos. Radio Master. Tómate unos minutos para hacerte una buena compra.
Escucha lo que tenemos para anunciar.
Comienzo espacio publicitario.
Para disfrutar de la vida sin contracturas, sin dolores musculares, tenés que consultar a Vilma Sarabia, especialista en masajes descontracturantes y todo aquello que tiene que ver con tu bienestar personal. Entonces, no sigas sufriendo. Llama a estos teléfonos. 299-5084-137 o al 299-546-9523 y agenda tu turno. Y disfruta de la vida. Te repito los teléfonos. 299-5084-137. El otro contacto, 299-546-9523. Vilma Sarabia, para disfrutar la vida sin dolores ni contracturas.
En Librería Platerito, encontrar todo lo que te imagines y más para la escuela, para la oficina o para darle vida a ese gran artista que hay dentro tuyo. Conocenos a nuestras sucursales de Neuquén en Rivadavia 555 y ahora en Cipolletti en Roca 553.